países y a las personas que están en los países de América que toman la señal de CNN en español. Y bueno, pues hoy tenemos una conversación importante, sin duda, porque vamos a poder escuchar lo mucho que tenga que decir la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta figura central del sistema de justicia interamericano. Y bueno, pues la presidenta de la Corte, la jueza Elizabeth Odio Benito, pues desde luego tiene muchas cosas que decir en un momento como este. Los derechos de las personas, que son múltiples en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, pues tienen que ser analizados, revisados, protegidos. Y bueno, pues le agradezco mucho, Elizabeth, que podamos conversar para este programa. Bienvenida a este espacio.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme, porque esto nos da la oportunidad de hablar de un organismo que es crucial en estos momentos que vivimos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo que estamos haciendo y la forma en que estamos de alguna manera arrimando ayuda a nuestros pueblos, a nuestras regiones, por todo el problema que estamos viviendo.
Y bueno, pues para empezar a hablar del tipo de trabajo que hacen, como muchísimas personas en el planeta, lo están haciendo virtualmente. También estamos viendo pues estas novedades, ¿no? Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pueden pues procesarse a la distancia y con la tecnología disponible.
Así es, Carmen. Yo quisiera, tal vez, si me lo permite, comenzar por recordar que para la Corte esto ha sido un cambio dramático y drástico en todo lo que ha sido sus procedimientos usuales. Comenzaría por mencionarle rápidamente que el 9 de abril, la Corte, con una decisión inédita, la Corte Interamericana promulgó una declaración que se llama COVID y Derechos Humanos. Esto nunca había ocurrido en la historia de la Corte, pero nosotros los jueces, que la situación que ya empezábamos a vivir y el problema que para las personas representaban las acciones de los estados, era muy importante recordarle a los gobiernos y, por supuesto, alertar a las personas sobre sus derechos y cómo todas las acciones que los gobiernos tomaran para proteger lo que en ese momento estaba muy enfocado en la parte de salud, pero ya se veía venir la parte económica, la parte social, tenía que estar enmarcado dentro de los derechos. Entonces, en ese principio de abril, nosotros promulgamos una declaración donde mencionábamos todos los derechos, los individuales, el derecho a la vida, pero también el derecho a la salud, el derecho al trabajo, los derechos de las personas que están privadas de libertad, la situación de las mujeres, que ya para entonces se sabía que el confinamiento había aumentado exponencialmente la violencia doméstica. Y entonces todo esto lo vertimos en una declaración que recibió realmente una muy buena acogida. Con base en esta declaración, la Corte ha hecho también otras acciones totalmente inéditas, como inédito lo que estamos viviendo, de hacer unas mesas redondas donde participan los jueces y participan académicos y organizaciones de la sociedad civil y jueces para discutir los temas más relevantes dentro de la pandemia que vivimos. Y además, en el trabajo que tenemos regularmente, decidimos también irnos a la vía virtual para hacer las sesiones. Y el 1 de junio empezamos con el 135 periodo regular de sesiones de la Corte para ir viendo las sentencias, para ir viendo las resoluciones, para ir adoptando las medidas que nuestro trabajo demanda. Así que sí, hemos logrado acomodarnos. No le oculto que a veces alguna dificultad, porque no todas partes tienen el internet con las mismas comodidades que con otras, pero hemos logrado en este mes, que todavía no ha terminado, aprobar tres sentencias, hacer estas mesas redondas y tomar resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencias, y medidas urgentes para protección de derechos humanos en ciertas circunstancias.
Bueno, de estos temas le propongo hablar más ampliamente, pero déjeme retomar la primera parte, lo que usted está aquí recordando. Desde luego que llamó la atención y fue muy bien recibida esta declaración, porque al final de cuentas lo que está haciendo la Corte Interamericana es un llamado, un recordatorio a los gobiernos y a los países para respetar y hacer valer estos derechos fundamentales en el momento de la pandemia que estamos viviendo. El primero que viene a la mente, desde luego, jueza, pues es el derecho a la salud, el derecho a la vida, lo que en este momento está en juego para millones de personas. Sobre ese derecho, ¿qué decir? ¿Cómo expresarlo más abiertamente? ¿Qué es lo que los gobiernos y las personas tenemos que tener en plena conciencia cuando vivimos lo que estamos viviendo con este COVID-19?
Están muy ligados, Carmen. Conforme se fue agravando la pandemia, quedó muy, muy claro que estaba muy ligado el derecho a la vida y el derecho a la salud. Al declararse la pandemia y comenzar a enfermarse la gente, los estados tenían la obligación y tienen la obligación muy, muy, muy fuerte de ofrecerle a las personas los recursos de los sistemas de salud para que las personas pudieran acudir a los hospitales a recabar los tratamientos que requerían. Esto es muy importante porque esto toma en cuenta no solo los derechos de las personas que se van enfermando, sino también cómo impacta esto a los trabajadores de la salud, muchos de los cuales, y una mayoría grande de los cuales son mujeres, de las que están en primera línea, recibiendo a los pacientes en los hospitales. Y entonces ahí empezamos a observar cómo el tratamiento que se le daba a las personas impactaba no solo a las personas, sino también a sus familias, de las cuales se les aisló, a los que estaban en los hospitales, a los médicos y las médicas, a las enfermeras y los enfermeros, a todos los que trabajaban en el sector salud. Ha sido una cosa realmente alucinante, Carmen, porque todo esto va tomando una dimensión que no conocíamos. No habíamos visto antes un problema como el que estamos viviendo, que impacta la salud de las personas y que impacta la vida de las personas. Y allí, en esa época, al puro principio, desde nuestra región comenzamos a observar cómo en España, cómo en Italia, cómo en Alemania, cómo en el Reino Unido, comenzaba a morirse las personas. A morirse en miles. Y entonces, ahí viene una reacción que es muy importante que toman los estados de ordenar el confinamiento y que se va incluso haciendo cada vez más dramático. Llegó un momento en que, por ejemplo, ya lo vimos en Italia, en España, se les dijo a las personas, ustedes no salen de la casa, no salen, se quedan ahí. Y en Italia mandaron el ejército a patrullar las calles. Y entonces, y un poco de eso es lo que empezamos a vivir en América Latina. Ahora, en esa época lo veíamos desde aquí, de lo que pasaba allá. Y comenzamos a enterarnos, yo el primero que oí hablar de esto fue a un médico italiano, cómo ellos empezaron a escoger a quién le daban tratamiento y a quién no, porque no había para todos. Esos son principios bioéticos que nunca habían entrado en juego de esta manera, y los vimos entrar en juego. Y es que cuando llega el punto de la saturación de los sistemas de salud, allí los médicos lamentablemente comienzan a escoger a quién meten en un respirador y a quién no. Entonces, se ha ido aprendiendo poco a poco que la parte más importante es la de la prevención. Y eso es lo que aquí en Costa Rica ha dado bastante buen resultado hasta ahora, hacer una prevención que permita al sistema de salud darle el seguimiento necesario a las personas que se enferman. Eso preserva la vida. Es decir, hay un vínculo inexplicable entre el derecho a la vida y el derecho a la salud.
Sin duda. Déjeme, Elizabeth, regresar después de la pausa en esta conversación. Regresamos en un instante más. Y bueno, pues sí, hay todos estos derechos que están relacionados y que, bueno, pues en un momento como este es necesario, es importantísimo enfatizar que deben prevalecer, que deben ser respetados y protegidos por los estados. Así que, bueno, después de la pausa, regresamos con la jueza Elizabeth Odio Benito. Volvemos con ella. Bueno, regresamos en esta conversación, Elizabeth. No nos va a dar tiempo de abordar todos los elementos que podríamos conversar. Habremos de seguir haciéndolo, si me lo permite. Pero déjeme retomar el hilo precisamente de este eje que ustedes han planteado a través de esta declaración que publicaron en abril, esta declaración COVID-19. Dentro de los asuntos que ponen ustedes ahí está un asunto principalísimo, que es el de la información. En un momento como este, el acceso a la información pública es un elemento esencial, por un lado, y la libre expresión y la propia situación de los comunicadores, de los periodistas, de los que informan a la sociedad, pues en un momento como este no atraviesa momentos fáciles. Ustedes ponen ahí un ojo muy importante y le pido una reflexión precisamente sobre la importancia que tiene para efectos prácticos soportar la operación de las democracias, respetando cabalmente el derecho de la sociedad a saber y de los periodistas a informar.
Sí, Carmen, no hay la menor duda de que hay una relación muy, muy importante entre las acciones que tomen los estados para contener la pandemia y lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de una democracia y de un Estado de Derecho. Precisamente en estas mesas redondas que hemos venido llevando a cabo, la última que tenemos por ahora prevista es precisamente la del Estado de Derecho. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de los derechos y garantías de las personas. Es decir, no puede de ninguna manera un Estado, dentro de la situación de la pandemia, confundir la emergencia médica con el violentar los derechos fundamentales, constitucionales y fundamentales de las personas, que hay a veces una tendencia a hacerlo así. Y un elemento muy importante del Estado de Derecho, fundamental, y nosotros lo incluimos en la declaración, es el derecho a la libre información. Y esto pasa por la libertad de prensa, esto pasa por la libertad de expresión. Sin lugar a dudas, sin libertad de prensa y sin libertad de expresión, no podemos hablar de democracia. Y si no hablamos de democracia, no podemos proteger los derechos fundamentales de las personas. Es muy, muy importante que los estados entiendan que hay unos límites muy claros a las medidas que pueden tomar, que tienen que ser proporcionales, que tienen que estar en función del respeto a los derechos de las personas, con lo que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión, el proteger, Carmen, que es muy importante, a periodistas, a comunicadores sociales en sus derechos fundamentales.
La trayectoria de usted, doña Elizabeth, bueno, pues está vinculada obviamente a la justicia, pero usted ha hecho un trabajo muy importante sobre el tema de las mujeres, para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hoy que estamos viviendo lo que estamos viviendo, hay situaciones que se exacerban. Puede haber expresiones de violencia intrafamiliar con motivo del confinamiento, puede haber situaciones que agudicen la de por sí difícil situación de millones de mujeres en el mundo. Sobre ese punto, ¿qué me diría alguien como usted?
Carmen, en estos días hemos estado mencionando que aquí hay varias clases de pandemias. Una, por supuesto, de la pandemia del COVID y los problemas de salud, pero también la otra pandemia es la que siempre estamos arrastrando, que es la de la violencia contra las mujeres. Es increíble cómo, en una situación como la que estamos viviendo, uno de los puntos precisamente más delicados y más preocupantes es lo que ha ocurrido con las mujeres, qué es lo que ha ocurrido con las niñas y con los niños, qué es lo que ha ocurrido también con ciertas minorías muy vulnerables, como pueden ser las discapacidades. El confinamiento, el quédate en casa, que al principio todo el mundo encontró que era lo que había que hacer para poder detener el avance de la pandemia, poco a poco, pero muy rápidamente empezamos a darnos cuenta que tenía que ver al mismo tiempo con exacerbar de una manera exponencial la violencia contra las mujeres. Entonces, encerramos a las mujeres en sus casas con los agresores, con los violadores, con los abusadores. Y eso provocó un estallido social. Es que ha sido terrible lo que ha pasado con la situación de las mujeres. Una de las mesas redondas que hicimos a raíz de la declaración, donde mencionamos muy específicamente el tema de la violencia contra la mujer, fue precisamente, bueno, con la Comisión Interamericana de Mujeres. Esa mesa redonda la moderé yo, y las invitadas eran las relatoras especiales de los organismos de Naciones Unidas, del África, de Europa, de nuestra región latinoamericana, y había que ver las cosas que decían estas relatoras especiales de lo que pasa en todas las regiones, es decir, no solo en la nuestra. Es que es muy doloroso, es que hemos venido luchando contra la violencia, hemos venido denunciando los estereotipos de género, la violencia machista, la violencia doméstica, y a veces nos sentimos como Sísifo, ¿verdad? Subiendo la piedra y volviéndola a ver cómo cae, porque es poco. Bueno, tenemos los mecanismos de denuncia, tenemos el apoyo solidario. Una cosa muy importante a la que llamamos en nuestra declaración es a la cooperación regional, a la cooperación multinacional. Todos estos temas, todos estos problemas, todas estas pandemias, solamente las podremos ir mejorando en la medida en que tengamos la cooperación, tengamos la solidaridad interna e internacional. Pero sí, lo de la violencia contra la mujer, Carmen. Pero tenemos que vivirlo denunciando, tenemos que vivirlo denunciando, tenemos que vivir sumando nuestros esfuerzos para lograr que por medio de la educación, porque la educación es fundamental en todo esto, es el instrumento más importante con el que contamos, vayamos poco a poco eliminando esa discriminación que es la que nos ocasiona la violencia contra la mujer.
Ni más ni menos. Déjeme, Elizabeth, regresar después de la pausa. Entramos en la parte final del programa. Volvemos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Elizabeth. Le aprecio mucho esta conversación. Y bueno, en esto que nos queda, que es nada, le pido una última reflexión. Al final de cuentas, estamos pues preguntándonos lo que sigue después de un proceso de pandemia como esta. ¿Qué pasa por la mente de alguien que tiene una responsabilidad como la suya cuando imaginamos que puede haber cambios importantes en la civilización, casi casi? ¿Qué imagina que puede venir después de la pandemia?
Es difícil prever qué puede pasarnos. Carmen, yo realmente quisiera trabajar desde la corte y desde donde pueda para ver si la sociedad en la que vamos a entrar sea mucho menos injusta, mejor dicho, mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más inclusiva. Hemos tenido, y la pandemia para eso sirvió, o ha servido y está sirviendo, para demostrar, para poner en carne viva todas las desigualdades sociales, todas las injusticias, toda la violencia. Para eso nos ha servido esta pandemia. Y yo creo que ahí hay que trabajar, desde donde estemos, desde un programa excelente como el suyo, que llama constantemente a la reflexión, que llama constantemente a la cooperación. Desde todas nuestras trincheras, Carmen, tenemos que trabajar por esa nueva sociedad que extermine todos estos problemas, todas estas desigualdades, inequidades, injusticias que hemos visto aflorar ahora.
Pues es el tema de temas, sin duda, Elizabeth. Estamos viendo un panorama económico desastroso. Ya acabamos de ver lo que el Fondo Monetario Internacional pronostica para 2020 y pues es realmente una sacudida mundial. Y ciertamente el tema de las inequidades, el tema de la distribución, pues es un tema que de alguna manera se tiene que reinventar y ese es el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad. De la mano, por supuesto, de los derechos esenciales de los cuales hemos escuchado su comentario y su reflexión. Así que bueno, pues seguiremos en contacto, si me lo permite. Le agradezco que haya estado en el programa en esta ocasión.
No, muchas gracias a usted, Carmen.
Gracias y hasta la próxima. Saludos hasta Costa Rica y un saludo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esta conversación con su presidenta. Nos vamos con esto. Gracias al público que siguió el programa. Gracias por estar aquí. Que descanse y hasta la próxima.